Fiat, vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Venga, vamos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información y lo hacemos con un ojo puesto en el Dolby Theater de California, donde hasta ahora se celebra una nueva edición de los premios Oscars.
Señoras y señores, muy buenas noches. La 95 edición de la gala de los Oscars desde Los Ángeles. Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
Una gala que te está contando la cadena COPE de la mano de La Noche de Adolfo Arjona y que puedes seguir también en cope.es. De momento ya conocemos a los primeros ganadores.
Y tenemos ya el primer premio para todo a la vez en todas partes. Ke Huy Quan se ha llevado el Oscar al mejor actor secundario.
A ver si se lleva el segundo Oscar, todo a la vez en todas partes. Actriz secundaria sería Jamie Lee Curtis.
¡Jamie Lee Curtis!
Se lo llevó.
Comenzaba la noche con el premio a la mejor película de animación. Aquí tampoco ha habido sorpresas. Pinocchio, de Guillermo del Toro, se ha llevado.
Además, el premio a mejor documental se lo ha llevado Navalny y el mejor corto, An Irish Goodbye. Vamos a estar con un ojo puesto en esa gala, pero también tenemos asuntos importantes que atender dentro de nuestras fronteras. Hoy el gobierno se reúne con agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones. Sobre la mesa hay dos opciones que pone el Ejecutivo: hacer el cómputo de la pensión teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, excluyendo los dos peores ejercicios de la trayectoria. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. El gobierno quiere contar con los empresarios para esta reforma, pero la COE valora la reunión como meramente simbólica porque hay poco margen para negociar. Pablo Gimeno es economista.
Pero es que son tiritas muy pequeñas, no vamos a la raíz. Y no solo no vamos a la raíz, sino que lo que estamos regando es la raíz que no nos interesa, porque estamos echando lejía ¿a qué? A los costes de contratación. Esto va a ser la principal consecuencia. Y habrá pensiones, ¿sabes cómo? Solo si hay mucho empleo.
Y es que la propuesta de Escrivá ya estaba cerrada de antemano porque el ministro tuvo que pactarla con la comisión para asegurarse los fondos europeos. El tema más polémico es cómo se van a aumentar los ingresos del sistema. Se conseguirá a través de la subida de las bases máximas de cotización y un aumento de esa cotización de los trabajadores que soportarán sobre todo las empresas.
Esa reunión será por la mañana. Por la tarde, los agentes sociales se reúnen para intercambiar opiniones sobre la propuesta de los sindicatos para tratar de alcanzar una subida salarial. Los sindicatos proponen subidas del 13% en 3 años vinculadas a la evolución de los precios y a los beneficios. Sin embargo, los empresarios tienen pensado presentar hoy una propuesta diferente. Ambas partes, eso sí, aseguran que hay margen para el acuerdo.
La verdad es que veo mucha gente de nuestra edad, nosotros tenemos 30 años y 3 hijos, y dicen que no podrían tener un hijo, pero en cambio se van de viaje a Sri Lanka o se van a Ibiza todos los veranos. La verdad es que nosotros llevamos una vida más modesta, pero estamos entusiasmados y nos parece que merece mucho más la pena tener 3 hijos que no irnos de viaje a 5 estrellas todos los veranos, incluso en un puente porque me apetece.
Sí a la vida, es el grito que este domingo decenas de miles de personas han llevado a las calles del centro de Madrid en una manifestación que ha reclamado la defensa inequívoca de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Más de 500 asociaciones han marchado para reivindicar el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de marchar y de los que aún ni siquiera han llegado. A lo largo del día, aquí en COPE, hemos escuchado muchas historias, diferentes testimonios como el de Alberto, que ha acudido a la marcha junto a su familia.
Nosotros nos lanzamos jóvenes a tener hijos y existe una realidad, y es que pues las cosas no están fáciles, ¿no? Muchas veces no son sencillas, pero también a veces yo creo que nos llenamos la boca con excusas, ¿no? Por no apostar por una vida que aparentemente, pues es verdad que muchas veces no es cómoda, pero es tremendamente gratificante y que es lo que más te llena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sin duda ha sido uno de los comentarios del fin de semana. Ha llegado el buen tiempo y parece que las altas temperaturas van a seguir acompañándonos prácticamente durante toda la semana. El mercurio va a superar los 20 grados en la orilla del Mediterráneo. En Valencia, por ejemplo, van a rozar los 30, aunque las noches van a ser algo más frías. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
El resto de la semana va a ser de tiempo muy estable, tranquilo, temperaturas a mediodía muy agradables, máximas de 24, 25 grados, tanto en Andalucía como en las costas del Mediterráneo, en Baleares. Bueno, pues ya digo, un tiempo cuasi primaveral, lo anticipándonos a la primavera.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona y el especial por la edición 95 de los Oscars.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este lunes,
22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Desde las 8:30 de la tarde, la Liga.
Vaya cabezazo del
Girona, Atlético de Madrid.
¿Cuánto queda?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas?
He visto una.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Adolfo Arjona.
La noche.
Cope. Estar informado.
Las 2 de la madrugada, 5 minutos, te estamos contando la 95 edición de los premios Oscar. Desde el Teatro de Los Ángeles, el Dolby, los Oscar, la gran fiesta del cine. Andrés García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Buenas noches.
Resumen de lo ocurrido hasta ahora.
Vamos rápido, 6 premios ya se conocen. Por ejemplo, mejor película de animación, Pinocho, de Guillermo del Toro.
And the Oscar goes to Guillermo del Toro's Pinocchio.
Segundo premio que hemos conocido, mejor actor de reparto, Ke Huy Quan, todo a la vez en todas partes. Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, también por esa misma película.
And the Oscar goes to
Jamie Lee Curtis.
El cuarto premio de la noche, mejor documental para Navalny. El quinto, mejor cortometraje, An Irish Goodbye. Y acabamos de conocer el sexto, mejor fotografía para La Favorita, me dicen los expertos en cine, sin novedad en el frente.
A esta hora de la madrugada, 2:06, una hora menos en Canarias, vamos hasta Washington. Por cierto, Fierro, que este fin de semana he leído en algún sitio que ha sido el cambio horario en Estados Unidos. Esto es así, ¿verdad?
Sí, sí, esta pasada noche. Hemos adelantado el reloj una hora, por eso la gala ha empezado a la 1 de la madrugada hora española en vez de a las 2 de la madrugada hora española, como pasa siempre, de las 6 horas de diferencia. Estamos durante 5 semanas en las 5 horas de diferencia. Y ahora el que está hablando, Adolfo, es James Frank, que es el director de fotografía de Sin Novedad en el Frente, que se ha llevado el Oscar por su trabajo. Y la verdad es que de esta película no hemos hablado, Sin Novedad en el Frente, y creo que pasa muy desapercibida por toda esta polémica que hemos estado hablando, pero creo que es un peliculón total.
Fíjate que
seguramente en otras épocas a lo mejor se hubiera llevado el Oscar.
Es una peli que ya se adaptó en el año 1930, por tanto, además ha tenido varias adaptaciones.
Oscar a la mejor película. Y si se llega a llevar el premio, se llevaría la misma película, podemos decir, o adaptaciones distintas del mismo libro, dos Oscars, ¿no? Por las dos adaptaciones. Es la adaptación alemana, habíamos conocido la adaptación desde el otro lado, ¿no?, de la contienda de la Primera Guerra Mundial, pero creo que es un absoluto peliculón.
Es muy buena y además ha arrasado en los premios BAFTA británicos, que en otras ocasiones es un referente muy directo. Lo que pasa es que, claro, el saltar a Estados Unidos es una producción fundamentalmente alemana, es el punto de vista alemán, y claro, en la época de guerra en la que estamos es un poco inquietante, porque es una visión muy crítica, es enormemente pacifista, yo creo que es la novela y la película más pacifista que se han hecho nunca, y es muy buena peli, realmente.
Es una película, fijaros, decía Jerónimo, que ha triunfado en los BAFTA, que son como los Goya en Gran Bretaña. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor sonido, alucinante. Y ojo, porque desde el año 2009 no gana el Oscar una película bélica. La última, seguro que recordáis, En tierra hostil.
Claro.
Esta fue la última gran película bélica que ganó un Oscar, ¿no? Jorge, ¿te está gustando la gala? ¿Estás sintonizando con esto o crees que tu hemisferio cinematográfico está muy alejado de lo que está ocurriendo en Los Ángeles?
Bueno, normalmente suele estar bastante alejado lo que a mí me gusta con lo que sucede en Los Ángeles, particularmente los últimos años. Ya el año pasado con el triunfo de Coda, que es una película muy, muy, muy...
mediana.
Mala.
Digo, para ser generoso, hombre.
Muy mala. Sí. Pues ya decía mucho. Pero bueno, normalmente no recuerdo años donde una película que yo me guste mucho, bueno, Parásitos es la excepción, gane a mejor película.
Vámonos a Los Ángeles. Juan Fierro, oigo música de fondo.
This is life. Esto es vida. Estamos escuchando el tema de Todo a la vez en todas partes, música de Ryan Lott, David Byrne, Mitski, letra de Ryan Lott y de David Byrne.
Nominada a mejor canción original, vamos a oírla.
Slow and suddenly we call.
Siendo una película muy histriónica, me choca la balada que estamos oyendo, ¿no?
Sí, pero no es una balada que tenga mucho peso en la película, va como un poco al margen. La película es una locura en la que pasa de todo, se mezclan todos los géneros.
Los géneros, claro.
Ahí hay ciencia ficción, hay artes marciales, hay su toque de melodrama, hay comedia. Y bueno, pues está.
Hay también romance, por eso te cabe también una canción como esta.
Sí, pero de hecho ahora yo no recuerdo muy bien en qué momento de la película aparece la balada.
A lo mejor aparecen los créditos.
No lo sé, mucho peso no ha tenido, ¿eh? No.
Bueno, está bien reconocerla de todos modos como una oportunidad de ver aquí a David Byrne, ¿no? Un artista importantísimo de Talking Heads, por ejemplo, entonces tenerle presente. Ya hace poco le pudimos ver en un documental de Spike Lee hace unos años, de su gira de American Utopia. Sirva al menos, ¿no?, para verle aquí. Está bien.
Bueno, esta película de la que hablamos tiene 11 nominaciones, todo a la vez, en todas partes. Es de una productora que se llama A24, que seguro que os suena.
Está de moda, además.
Ha estado nominada también al largometraje de animación con Marcel La Concha con Zapatos, que tiene una historia muy bonita. Me han dicho que los largometrajes animados y los cortos animados este año han sido una pasada. Han sido francamente bonitos.
Uy, se me ha cortado.
¿Por qué? Ha sido muy bueno.
¿Qué ha pasado? ¿Han dado una bofetada a alguien? ¿Fierro? No, parece que hemos perdido la conexión con Fierro, la recuperamos.
Hablando de nominaciones, 11 nominaciones, solo ha pasado 3 veces. O sea que el hito histórico ya que ha conseguido toda la vez en todas partes es que ha igualado a Salvar a Soldado Ryan, que consiguió 11, o Amadeus en su momento. O sea que es algo totalmente, era inesperado. Y bueno, ya por lo pronto ha hecho historia en los Oscars.
Fíjate tú que esta productora 24 que está detrás de la película Todo a la vez en todas partes, ojo, no están en tierra hostil en el caso de los Oscars, porque en el año 17 ganó con Moonlight. Néstor, sí, ¿recuerdas lo que pasó Moonlight en aquel año?
Fue un suceso,
¿no?,
bastante dantesco.
Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí. Con brevedad, por favor.
Durante unos pocos segundos el Oscar a mejor película lo tuvo La Land, hasta que desmintieron y alguien...
El propio productor de La Land, que le honra.
Pero que estaban ahí arriba dando las gracias.
No hemos ganado nosotros, ha ganado Moonlight.
Eso y lo de Warren Beatty unos años antes, con los sobres. Sí. Los Oscars necesitan estas cosas, de todas maneras, la gala, ¿eh? La gala necesita siempre su anedotario, y bueno, es fundamental que todas las galas tengan alguna anécdota que recordar.
Si no, no podrías hacer tus libros, Juan, porque claro, ya. No, esas anécdotas es que son fundamentales.
¿Cómo se va a recordar la gala del año pasado? Por el bofetón de Will Smith.
Claro, sin duda.
Fue lo mejor. Pero si nos vamos a los años 70, por ejemplo, cada edición tuvo una anécdota, pero además muy buena, ¿eh?
Creo que tenemos ya la conexión de nuevo con Estados Unidos. Juan Fierro.
Sí, no nos hemos perdido nada porque estamos en publicidad.
O sea, muy bien, perfecto.
Pues, tranquilidad en el frente.
Muy bien, fenomenal. Pues,
sin novedad en el frente.
Llevamos ahora mismo 7 premios. ¿Alguien de memoria se sabe cuántos Oscars se van a dar hoy?
Han dicho 23, esto es justo, lo han dicho 23, al principio.
Madre mía, 23.
Sí, que vuelven a poner los que quitaron el año pasado, que quitaron 8 para darlos así de estrangis una hora antes, los han vuelto a meter.
Es que eso era una
chapuza. Decía Kimmel en la... Dice, ¿lo habéis pedido? Pues los hemos vuelto a poner. Dice, bueno, a ver si nos apañamos con las 3 horas y media de retransmisión. Teóricamente son 3 horas lo que tiene que durar la gala. Pero bueno, siempre se pasan, o sea, nunca. Yo nunca he visto una gala, está marcada en los horarios de televisión de la ABC 3 horas, desde las 8 hasta las 11 de la noche, teóricamente, porque a las 11 de la noche entran los informativos locales, la publicidad local, y es bastante importante para las cadenas de televisión, pero vamos, nunca, vamos.
Claro.
Hartos de vino hemos conseguido.
Hay que decir
esto
que
a su tiempo.
Que al principio han dicho algún dato interesante, por ejemplo, que Spielberg es el primer director que ha sido nominado en 6 décadas distintas. Y que John Williams, que tiene 91 años, es el que más candidaturas tiene después de Walt Disney.
De Walt Disney, 53 candidaturas frente a las 59 de Walt Disney.
Pero Walt Disney como productor, es que John Williams las tiene solo.
Sí, tiene
mucho más mérito.
Bueno, tiene mérito también sabiendo que John Williams tiene a su cargo un equipo de 100 y pico personas, lógicamente. Pero bueno, ya es John Williams, no le vamos a quitar mérito.
Hombre, que con 90 años sea capaz de sostener la batuta a la orquesta, ya con eso que aplaudimos. Sí,
Bueno, pues como están en publicidad, vamos a aprovechar para... conocer un poquito cómo ha ido lo de la alfombra champanada. Creo que... tengo a mi compañera Susana Ballesteros. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido lo de la alfombra champanada? ¿Realmente se ha conseguido el contraste que pretendían los expertos en marketing, de que hubiera un contraste de color entre los trajes que lucen básicamente las actrices y la alfombra?
Pues a mí personalmente me parece que no. A mí me parece que quedaba mucho mejor la alfombra roja, aunque las cortinas y toda esa textura que han puesto para cubrir en el tent, en ese texto, me ha encantado esas cortinas, pero la verdad es que prefiero la alfombra roja porque es el glamour clásico de Hollywood y es lo que le da como más sentido. Me gusta más el rojo.
Y Susana, me preguntan por aquí qué tiempo está haciendo en Los Ángeles, qué tarde tenéis ahí.
Pues está nublado, está fresquito, pero bueno, no, se está bastante a gusto. Aparte, no sé si son los nervios, yo en general siempre tengo frío y hoy estoy bastante bien. O sea, que debe ser la agitación de los Oscars, que en realidad te dejan llevar esa ropa tan ligera, porque como uno tiene la adrenalina por las nubes, pues en el fondo te da calor.
Bueno, en una siguiente llamada, a ver si tenemos una mejor calidad de sonido, te quiero preguntar por la valoración de las indumentarias de actores y actrices. Si te parece, en unos minutos te volvemos a llamar. Un beso fuerte, te enviamos un beso volador a Los Ángeles. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Gracias. Fierro, ¿sigues en publicidad o la gala se reanuda?
No, estábamos viendo imágenes de Ellas Hablan, una de las películas nominadas, y vamos a ver ahora con qué Oscar nos sorprenden.
Ellas
vamos
Hablan.
Maquillaje y peluquería,
perfecto. Néstor, quería preguntarte, Ellas Hablan, ¿cómo podríamos resumir la sinopsis de esta película?
Bueno, yo creo que es uno de los casos más representativos de las 10 nominadas a Mejor Película, en la cual el título define perfectamente lo que es la película. Es una comunidad de mujeres, de una comunidad religiosa bastante integrista, que se reúne para hablar de su situación y para cambiar su situación. Digamos que sufren una serie de condiciones complejas, vejatorias, y quieren cambiarlas, y lo tienen que confrontar a través del diálogo, ¿no? Es una película muy de texto, muy de guión, no me han adaptado un libro, y supone el regreso a la dirección de Sara Poli, que hace ya casi 10 años que la habíamos perdido en esas lides.
Jorge, maquillaje, ¿no? Estamos ahora en el Oscar al maquillaje. ¿Es fundamental en el cine el maquillaje?
Es fundamental, y más viniendo de la industria de la que venimos ahora, de la industria hollywoodiense, porque particularmente muchos actores y actrices con un buen maquillaje han obtenido la estatuilla. Entonces, este año, sin ir más lejos, pues Brendan Fraser, por ejemplo.
Bueno. La ballena, ¿no?
La ballena.
La gran favorita.
Como no gane, me parece una injusticia manifiesta. Hombre.
Bueno, oye, el maquillaje a Elvis también ha tenido su mérito.
Bueno, pero es que... Para Elvis, sí.
Sí, la ballena ha basado todo en el maquillaje. Es que esa película le debe el 80% al maquillaje y un 20% a la cara que le han puesto, que es Brendan Fraser, pero vamos, yo creo
los ojos, la mirada del actor en esa película es tremenda, sí. También.
Lo hace muy bien él, pero es fundamental en toda la presencia física, claro, en todo eso.
Fierro, no me quiero perder, ¿a quién le dan el Oscar, eh?
Pues vamos arriba con ello. Están terminando de presentar las películas. Estos son los nominados por La Ballena. Ahí vamos.
Apostamos por La Ballena, ¿eh?
The Whale.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí vuestra intuición femenina está esa noche triunfando.
Somos profesionales. Bueno, este era... Aunque la verdad es que ha habido maquillajes muy buenos, ¿eh? Todos los que estaban... tenían una labor y además Elvis, eran bastante originales.
Elvis es muy bueno también.
Elvis es muy bueno, pero incluso todo el trabajo que han hecho en Wakanda, y pues está muy bien, es muy étnico todo. No solo los buenos, sino los malos también. Y exigen un maquillaje brutal.
Hagamos homenaje al Oscar que se acaba de recibir a la película La Ballena en el maquillaje. Trabajar con toda esa cantidad de plástico que le han debido poner al actor debe ser extraordinariamente complicado, ¿no?
Muy difícil, supone un desafío, porque además están más pendientes muchas veces de todo lo que le han colocado que no de la interpretación. En este caso, por ejemplo, Brendan Fraser debe una gran parte del Oscar que yo creo que va a conseguir, se lo va a deber al maquillaje.
¿Estáis de acuerdo conmigo en la afirmación de que es una película tan triste como hermosa?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho porque es una película muy honesta, con sus luces, sus sombras. Son personajes de carne y hueso, a pesar de que no haya...
Más carne que hueso, ¿eh?
Más carne que hueso. No, pero hay que saber también que Brendan Fraser ha tenido ese problema de obesidad, y aunque no ha sido tan grande, es que se le nota. Hay secuencias, el grito que da es antológico, vamos.
Brendan Fraser, le vais a recordar al guapo de la película de La Momia, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Para mí ha llorado... para mí ha llorado demasiado en toda la fase de promoción. Ha sido, sí, ha habido un poquito, sí, sí, pornografía ahí de la miseria,
bueno,
humana.
Bueno, esto es...
Y
es
pues eso me ha echado, a mí me ha echado un poco para atrás, pero bueno.
Ahora,
pues,
¿estáis de acuerdo?
Aquí han dicho que, sí, que si gana el Oscar va a ser en parte por eso.
Claro. No, pero bueno, es que la peli es como es. O sea, pero a mí me gusta mucho.
La relación de él con su hija
es maravillosa.
Es maravillosa.
Maravillosa.
Es como que da la impresión de que es un odio permanente, pero lo que hay es un enorme amor y admiración entre padre e hija, más bien hija a padre, ¿verdad?
Sí, toda una culpabilidad interior diciendo, bueno, aquí me queda algo por resolver, ¿no? Y tiene que hacerlo. Por cierto, hay que decir que el maquillaje es muy interesante, que en los últimos años ha mejorado muchísimo, y este maquillaje que se está haciendo lo ha empleado también Tom Hanks y otros en personajes recientes, y yo creo que ya no es tan difícil de manejar como hace unos años. O sea que ahora mismo ya los actores no se quejan tanto, se meten mucho, es...
Si nos retrotraemos a, por ejemplo, al planeta de los simios,
claro,
que los pobres se pasaban 10 horas sin poder ni siquiera beber, tienen que hacerlo con una pajita,
claro.
Esto es, para ellos esto es una maravilla. Pero aún así, yo creo que para un actor le tiene que costar acostumbrarse, sí, 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 a tener esa presencia. Pero bueno.
Cuando se lo preguntas a ellos, te dicen, con los nuevos maquillajes, que ya cada vez es más parecido al vestuario. O sea, claro, que te tienes que hacer con él, pero que ahora ya es más fácil, o sea, te limita mucho menos la expresividad, los profesionales del maquillaje ya lo ponen de acuerdo, y aunque se acercan mucho a la personalidad real que están representando, mantienen la personalidad del actor también. Es muy interesante lo del maquillaje.
Es un trabajo magistral que han hecho en esta película, sí, con el, sí, maquillaje. Sí. Fija, las manos, por ejemplo, del actor, sí, como da la impresión de que efectivamente son suyas. La papada, la cara, está súper conseguida, todo, ¿verdad? Todo, todo. Está muy bien hecho, ¿no? Bueno, pues se llevan el Oscar, que es lo que, claro, se pretende, ¿no?
Bien, este me parece muy bien entregado.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En, sí, que es muy espectacular, ¿no? Bueno, de momento Avatar no aparece vuestro admirado Spielberg por ningún sitio.
Bueno, espérate que aparezca, porque claro, o sea, que apareció Ya Sablan, que es una película muy interesante también, lo hemos hablado antes, sí, ese componente femenino, quizá es demasiado spoiler, ellas hablan, porque lo que hacen es que hablan, y hablan quizá demasiado. Es una película que le falta un poco de acción y de evolución, es muy teatral, pero es una película potente también, con una fotografía maravillosa.
Alguien la ha definido, no sé quién, como 12 hombres
sin piedad. Pero, sí. Bueno, sí, porque están todo el rato discutiendo.
En una sala, exactamente, discutiendo y con opiniones contradictorias. Lo que pasa es que en esa película, por ejemplo, las interpretaciones son
muy buenas, muy buenas, muy buenas. Muy buenas.
Oye, no quiero pasar por alto el Oscar a Guillermo del Toro y a la película Pinocho. Creo que es, en mi opinión, un Oscar muy merecido. Quiero recordar, es un fragmento muy brevito de una conversación que mantuve con él. ¿Cómo es el cine? ¿Qué es el cine?
El cine, mira, para la gente tiene una linealidad que no existe desde adentro. Es decir, lo que para ti es filmografía, para mí es biografía. Entonces tú de repente oyes que hice otra película, a lo mejor la ves, a lo mejor no la ves. Y esa es la vida. Yo no vivo más que haciendo las películas.
Marisa y Mariana, que son tus dos chicas, tus dos hijas, ¿entienden tu cine? ¿Te valoran el cine? ¿Son críticas contigo?
Bueno, creo que en general la familia es crítica.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, mis hermanos, mis padres, mis primos, mis sobrinos, todo el mundo puede decir, sobre todo mi hermano mayor, ¿no? Que siempre me dice, me puede decir, esta no te quedó bien.
Qué agradable. Sí,
o esta te quedó muy bien, etcétera, etcétera. Es muy terráqueo.
¿Y las niñas, con su edad?
Yo creo que está... son dos personas muy, muy profundas intelectualmente y artísticamente, y me ayuda mucho.
Correcto. Para terminar, hay un comunicador en esta cadena, Carlos Herrera, que es un tipo que dirige La Mañana en la radio. Hombre, no te voy a decir que es un principiante, pero es un tipo que está llamando mucho la atención. Estoy seguro que le encantaría que le pudieras desde aquí mandar un saludo.
¿A Carlos?
Carlos Herrera.
Carlos Herrera, te mando un saludo al Gordo del Toro. Viva España y viva México, cabrón.
Bueno, ahí tenéis las declaraciones.
Buena,
que
buena,
nos hizo.
Muy buena.
Es buena, sí. Oye, más allá de Pixar y de Disney, cuando hablamos de largometrajes de animación, parece que hay vida, ¿no?
Hombre, sin duda. Y Guillermo del Toro aquí lo ha hecho muy bien. A mí no me acaba de gustar el propio diseño del Pinocho. Y tampoco me entusiasma que quite el pasaje de los burros del cuento original de Goyodi por darle más cancha a esa supuesta ambientación en la Italia de Mussolini, pero la animación de stop motion de muñecos es maravillosa, Y la verdad es que era muy buena. Este año eran buenas casi todas las que han sido seleccionadas, está muy bien.
Pinocho, Néstor, si resumimos brevemente la sinopsis, sería...
Bueno, niño de madera, que quiere ser un niño de verdad, y que en este caso pues atraviesa una serie de vicisitudes, ¿no?
Pero no tiene que ver exactamente con el Pinocho clásico, ¿no?
No, hombre, coge bastante el esqueleto, sí, pero lo reinventa, sí, un poco, cambia un poco las secuencias y desventuras de Pinocho, son diferentes al relato original, pero vamos, el tono en ese sentido es parecido.
Vamos al Teatro Dolby, en Los Ángeles. Juan Fierro, ¿qué está pasando allí?
Pues ahora mismo estamos viendo un fragmento de Almas en pena en Inisherin, otra de las películas que es candidata al Oscar a la mejor película. Hemos visto también, porque además de Disney,
hombre, ¿qué está pasando?
Con el burro de la película
aparece. Vaya, ya hablamos yo de burros de Pinocho, míralo, ahí aparece el burro.
Mira, sí. Decían en la, no sé a quién le he oído en la alfombra roja o en la alfombra champán, que el que faltaba era el burro, que el burro, al burro lo tenían que haber nominado también como mejor actor secundario. Tiene, no, en estos tiene Oscar, una... porque son realmente tiene un papel importante en la película. Vamos a ver, sí, qué está diciendo Jimmy Kimmel.
So if you're feeling upset or that you win or you're anxious or maybe you just love mules, feel free to come up and give her a hug. And Jenny.
Dice, si alguien pierde, ¿no?, a lo largo de esta noche y tal, y está triste y bueno y desconsolado, pues tiene toda la libertad, está invitado a subir aquí al escenario y a darle un abrazo al burro, ¿no?, para sentirse mucho mejor.
Tiene una pancartita, ¿no?, que pone en la pancarta, no he podido verlo. Tiene ahí un letrero, el burro.
Sí, tiene una de apoyo psicológico.
Ah, de apoyo psicológico. Hay que decir que hay otra película, que es EO, que es candidata a la película internacional, que el protagonista es un burro, y que es plano subjetivo constantemente la película.
¿Qué significa plano? ¿Plano subjetivo qué significa, Jerónimo?
Que es desde el punto de vista que el narrador es el burro.
Caramba, solo el cine es capaz de hacer estas cosas. El Fierro, me has dicho, Oscar al mejor vestuario.
Al mejor vestuario, oh. Vamos con el Oscar al mejor vestuario.
Ojo con Elvis, ¿eh?
Elvis aquí.
Ojo con Elvis.
Aunque ahí también, bueno, hay muchas cosas.
A ver, escuchamos el audio, por favor.
And Paul Dano.
Cierro, ¿por qué se ríen?
Están presentando las películas. Aquí habláis de Elvis, pero aquí se habla mucho de Babylon, que, hombre, se ha quedado fuera de la, claro, gran batalla de las películas. Hay también con la película, ¿no?, con toda la vez en todas partes, los que están a favor y los que están en contra, y también hay una gran, bueno, polémica, es decir, bueno, bastante comentado, los que están a favor y los que están en contra de Babylon, ¿no?, que es otra, claro, de las películas de este año, que solo está nominado al mejor vestuario, creo, en toda la noche. Y la verdad, los que están en contra y los que están a favor, que se abre también otro debate importante sobre el mismo.
Aquí en España, desde luego, quien le ha dado leña a la película ha sido Arturo Pérez Reverte, le ha dado en redes a la película, desanimando a cualquiera que quisiera ir a verla. No sé si estáis muy de acuerdo con eso. Una crítica tan acerada, digo.
No, tan acerada no, pero sí que es verdad que es una gran ocasión perdida, porque cuenta una parte maravillosa de la historia del cine, sí, que son esos años 20, y tiene partes que son muy de propósito. A mí me gusta mucho Margot Robbie en esa película.
Sí. A ver, espléndidas son.
Fierro, ¿tenemos ya el nombre?
No, todavía no. Estamos todavía con las películas que están nominadas, pero vamos.
Nadie cita El viaje a París de la señora Harris, que es una delicia de película, estupenda.
Atención.
Black Panther, Wakanda Forever.
Anda. Cuota
pues
étnica.
Esto sí que es una sorpresa, ¿no?
Cuota étnica aquí, es posible. Este año Black había menos Panther, cine Wakanda afroamericano.
¿Qué película ha sido?
La verdad es que no, vamos, no, no, no
Black
contaba
Panther,
para nada.
Black como... Panther, Wakanda Forever. Yo creo que aquí esto es una concesión al ámbito afroamericano, que otras veces ha estado mejor representado en otros de los grandes premios. Y luego hay que decir que Ruth Carter, que es el diseñador del vestuario, la diseñadora, es una de las grandes diseñadoras afroamericanas. Ha hecho casi todo el cine Spike Lee, es muy buena, o sea que...
Yo creo que todas las nominadas por el vestuario, sí, podían llevarse el premio.
Sí, todas.
Perdón,
todas.
Pues yo no me he enterado aquí, a pesar de...
Black Panther, Wakanda Forever, es la ganadora.
Black Panther, decimos, sí, ¿no? Sí, para hacerlo un poquito más resumidito, ¿no? ¿Y qué tipo de vestuario lleva esta película, que es como muy indígena, muy étnico?
Sí, bueno, hay que recrear una nación que no existe, para empezar. Entonces, sí, todas las vestimentas de Wakanda, generalmente de corte largo, pero sí, con reminiscencias africanas.
Bueno, y tiene el otro pueblo con el que se enfrenta, que es de raíces mayas.
También.
Con lo cual tiene toda una recreación de dos civilizaciones muy distintas, muy étnicas las dos. Son vestidos, o sea, es un vestuario magnífico, por otro lado, o sea, sí, que sí, está muy bien. Aquí podía haber ganado cualquiera, la verdad, porque el de Elvis es muy bueno también.
A mí me parece, o sea, una vez que vi la película, me pareció eso, que a nivel de vestuario, una persona que tenga que diseñar un vestuario completamente nuevo de una nación que no existe, pues tiene que ser súper gratificante, tiene que ser muy bonito.
Lo que pasa es que vamos a trabajar también con una libertad tremenda, porque no hay referencias, ¿no?
Nadie te va a criticar porque no has seguido a la realidad.
Pero a la vez tienes que tener ecos, porque si no los mayas te van a decir, los africanos te van a decir, o sea, tienes que conjugar el tener una cierta vinculación étnica con lo que estás recreando y a la vez ser original, ¿no? Creo que lo ha logrado, es muy bueno el vestuario de Black Panther.
Fierro, ¿qué pasa en Los Ángeles?
Pues nada, que se retiran la premiada por el con el Oscar al mejor vestuario, y vamos a ver por dónde vamos ahora. Deepika Padukone aparece en pantalla, que debe ser la chica Oscar de este año. Vamos a ver. Ya sé por dónde vamos. Me temo que están presentando la canción de RR.
Sonido Bollywood tendremos, por tanto, ¿no?
Natu Natu.
Natu Natu.
Bien, bien. Viva Bollywood.
3 horas de película de Bollywood, ¿eh?
Bueno, como son todas las de Bollywood, que es una gozada ahí. Con canciones de 9 minutos, 10.
Ya ganó el Globo de Oro a la mejor canción.
Sí.
Y sin duda, no me cabe la menor duda de que la van a montar en el escenario.
¿Seguro?
En cuanto salgan, porque también la actuación en los Globos de Oro no estuvo nada mal, o las referencias que hubo en los Globos de Oro.
Claro, me imagino que además de música tendremos también un cuerpo de baile potente, porque este tipo de temas ayudan a que la coreografía sea muy vistosa, muy colorida, muy Bollywood.
Muy Bollywood.
Total. Es realmente interesante rescatar vídeos de proyecciones populares de esta película en la India, que no en vano, de hecho, es la película más taquillera de la historia de la India, porque genera furor, por ejemplo, los números coreográficos. Claro. La gente las baila en unísono en las salas de cine, es una cosa realmente...
Pues ahí van a tu natu.
A ver, y dime si hay cuerpo de baile, por favor.
Bueno,
mira, te vas a hartar de cuerpo.
Dale caña, Fierro, dale caña.
Entregado el personal en el...
Bueno, es que es magnífica, es magnífica.
Imagino todo el mundo bailando al ritmo que estamos oyendo. Natu Natu, ¿alguien sabe qué puede significar en indio Natu Natu?
La película, el idioma original es el Telugu y puede ser baila baila, creo que me recordó...
Sí, suelen ser muy sencillas los argumentos. Pero si te das cuenta, a veces hay ritmos celtas, por ejemplo. Han hecho un paso de baile que es totalmente irlandés. O sea, hacen, claro, desde que, por ejemplo, Slumdog Millionaire arrasó con la banda sonora de A.R. Rahman, que es uno de los grandes compositores de Bollywood, ha creado una industria magnífica también, bueno, en la música.
Y no sería de extrañar, ¿no? No olvidemos que Gran Bretaña ha sido colonizadora de India durante muchísimo tiempo, tanto influencias debe haber, ¿no?
Y ellos no son tontos, y a la hora de hacer las coreografías y las referencias musicales las amplían también.
Hombre, claro, el mercado occidental es muy importante.
Ha parecido un número sensacional, vamos, y que la canción es magnífica, vamos.
Y pega mucho con el argumento de la película, que no deja de ser una película muy anticolonial en ese sentido, claro, ¿no? Es una especie de mitología de sus héroes anticoloniales. Sí.
Aunque ellos han sido muy occidentales, todos ellos, ¿no?
Venga, Fierro, dime si terminan la actuación metiéndose entre el público, ¿qué es lo que pega?
No, están, vamos, siguen dándole total.
Zapatazos, ¿no?, en el escenario, ¿no?
Ah, magnífico.
La marcha que iba.
Sí, es genial. Esta me la voy a enganchar yo para esta semana. En los momentos de depresión me pongo el Natu Natu este y ya está, tira para arriba.
Qué bueno.
Hay que tener
en pie, se ponen en pie para aplaudir.
Claro, ves, un exitazo. Mira que si gana, va a ganar esta, ¿eh? O sea, ¿con quién compite?
Hombre, si gana es que le gana Lady Gaga y a Rihanna.
Bueno, o sea, pues eso te voy a decir. Lady Gaga, Rihanna, este Natu Natu, en fin, estamos hablando de... Hemos oído antes This Is Alive, de Todo a la Vez en Todas Partes, que era la balada a la que nos referíamos.
Sí, además con David Byrne ahí, o sea que...
Sí, a ver si le pido a mi compañero Pedro González que venga un momento y nos haga un resumen, si os parece, para que nos hagamos una idea de qué canciones optan a ser mejor canción original. Vamos a ver si Pedro nos puede hacer un resumen de esas canciones. ¿Cómo va la gala? Cierro, tú que tienes mucha experiencia en esto, ¿qué te parece? ¿Tediosa? ¿Va dinámica? ¿Tienes la impresión de que, en fin, sin que haya un dato como la bofetada, está siendo el espectáculo que esperabas?
He hecho un poco más en falta más presencia de Kimmel.
Sí.
Ahora que habíamos vuelto al presentador, ¿no? La verdad es que ha tenido tan solo dos apariciones. Di que la primera ha sido bastante larga, casi un cuarto de hora. Y luego la aparición con el burro, o sea, no ha tenido nada más. Pues está siendo lo que suelen ser las galas, ¿no? Últimamente, por desgracia. Yo creo que desde que Billy Crystal dejó de presentar las galas, pues estas han caído bastante, ¿no? Ahora lo intentamos recuperar otra vez con el presentador, pero al final estas galas, con la presión de la audiencia, se convierten en tres horas de anuncios donde se intercalan unas imágenes de unos señores que salen muy bien vestidos a entregar una estatuilla dorada. Por desgracia, antes no era así, antes pesaba mucho más lo otro. Ahora están entregados y están intentando recuperar la audiencia como sea. Fíjate, el año pasado no llegaron a los 17 millones de personas de audiencia. Los Oscars, 16,6 millones, y fue un 58% más que el año anterior. Y este año intentan, y ese era el intento con Kimmel, recuperar esto un poco más. Pero tal como va, tal como está saliendo la gala, que salvo alguna sorpresa, está todo siendo muy, muy previsible, que seguramente no vamos a tener ningún sobresalto, pues no sé yo si van a conseguir ese empeño que tenían, ¿no?, de recuperar la audiencia televisiva.
Bueno, por lo menos los números musicales son animantes. Esto tira
sí,
para arriba.
Sí. No, y Kimmel tiene tablas y lo hace bien. Por eso te digo que quizás echa en falta que a lo mejor sea él un poco más el hilo conductor, ¿no? Porque estamos en esa organización de que sale el presentador, hace una presentación general y luego, pum, pum, vamos intercalando, ¿no? Presentadores con un par de premios, vamos a un número musical, vamos a la publicidad, otro par de presentadores, ¿sabes? Y no hay un hilo conductor, que además con un tipo como Kimmel, que tiene unas tablas tremendas, sería, supongo yo, bastante más divertido.
Es que ahí tienen la necesidad de sacar a un montón de famosos a entregar los premios. O sea, ellos quieren primar el glamour y tal. Mira, ahí está. Yo creo que va a volver otra vez. A ver.
¿Se ha vuelto a cortar?
No, Juan, a nosotros te oímos aquí perfectamente, ¿eh?
Pensaba que sí.
Eso es que van a dar los premios al sonido, ya verás.
Seguramente.
O sea, voy a hacer aquí un vaticinio.
Lo mismo te han hecho
el... Como ahora...
Han hecho la gracia,
creo que
¿no?
Va a salir ahora Selma Hayek y Antonio Banderas, son los que los que están preparados, creo, para salir.
Mucho interés en escuchar a nuestro compatriota Antonio Banderas y
que,
Selma.
Por cierto, Hayek iba con un, mira, está haciendo Kimmel, vamos a ver la gracia con el sonido.
Ver cómo era el sonido.
We good? Okay, good. See, folks, it's not just about the actors. Sometimes we like to do jokes for the technical categories.
Dice, no es solo todo sobre los actores. A veces también nos gusta hacer chistes sobre las candidaturas técnicas, ¿no?
And by the way, I know we lost an hour because of daylight saving time, but I spoke to the producers and good news. We've added that hour into the telecast.
Dicen, está hablando de que hemos perdido una hora por el cambio horario, pero que he hablado con los productores y que van a seguir ellos una hora más. Que esta hora que había pasado, ¿no?, que se ha recortado al anticipar el horario aquí en los Estados Unidos, que no lo van a tener en cuenta a la hora de la ceremonia. No hacía falta que discutiera con nadie porque seguramente va a ser así. Es decir, las tres horas se van a convertir en cuatro horas. Todavía no le toca el turno a Antonio Banderas, que, como te decía, en la alfombra roja ha dejado bien claro que él iba a esta ceremonia con un smoking de Pedro del Hierro.
Oye, por tanto, podemos, pensando en los oyentes, que la gala va a terminar alrededor de las 5 de la madrugada.
Aproximadamente, sí. A lo mejor un poquito antes, depende de la marcha que le metan, pero sí, calculo que sí, entre 4:30 y 5 de la madrugada.
La radio
va a terminar a las 4, pero va eso, calculo que entre 4:30 y 5.
En cualquier caso, la radio continuará después de la gala con Carlos Moreno el Pulpo y naturalmente con Carlos Herrera. Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí en Los Ángeles, en el teatro?
Pues ahora mismo estamos, es que además no tenemos sobre, con lo cual es una pieza que tenían preparada porque han inaugurado el museo del cine en Hollywood, la Academia, un museo fantástico. Aunque no lo conozco, no he tenido la oportunidad todavía de ir, pero todas las referencias que tengo de gente que ha estado, lo que he podido leer y lo que he podido ver, fantástico. Es decir, es una visita obligada. Si alguien tiene previsto un viaje próximo a Los Ángeles, ir a ver el nuevo Museo del Cine, porque es absolutamente espectacular. Y ahora están poniendo un pequeño reportaje sobre el Museo del Cine, que, como os digo, merece absolutamente la pena perder, no una mañana, no es perderla, es disfrutar una mañana o un día entero en el museo.
Imagínate la cara que están poniendo los críticos pensando, bueno, ¿qué? ¿Sería el sueño de vuestra vida?
Yo poder volar y... Estoy salivando ya. O sea, he visto el piano de Casablanca. Que sí, he visto ahí el piano de Casablanca.
Bueno, y el tiburón de tiburón.
O sea. Claro. Y hay una esquinita de Pedro Almodóvar. Ha salido por ahí de pronto. O sea que.
Sí,
tiene muy buena pinta.
Luego os voy a pasar un documento que quiero enviar a la dirección de COVE para que el año que viene nos lleven a Los Ángeles.
Hombre,
a
hacer eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien.
Decía que Juan Fierro estaba esperando que en cualquier momento apareciera Antonio Banderas en el escenario. Confío en que llegue. Sabemos en su red social, nos ha informado que ya estaba en Los Ángeles, que estaba muy cerquita del Teatro Dolby, por tanto sabemos que Banderas está en Los Ángeles, y por Juan Fierro sabemos que va a participar en la gala. Ya veremos cuándo aparece, nos lo contará Juan Fierro. Pedro González, querido Pedro, buenas,
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Enseguida me haces un resumen de la mejor canción original, las diferentes propuestas que hay, Lady Gaga, Rihanna, en fin, lo sabremos después. Fierro, ¿qué está pasando?
Pues aquí aparece del brazo de Salma Hayek a Antonio Banderas.
¡Hombre! ¡Ese malagueño!
Movie lovers from around the globe go to see movies to experience a full range of emotions.
Muchas emociones cuando vas al cine, dice Salma Hayek.
Ultimately, to be told a good story.
Para reír, para llorar, para evadirse, pero fundamentalmente para que le cuenten una buena historia.
Joy and guilt to triumph a love.
The nominees in the next category come to us from Poland, Belgium, Argentina.
Vamos con la mejor película internacional.
Wow, qué buenas aquí son todas.
Cuidado, yo creo que Argentina 1985 tiene muchas papeletas.
Pero y Sin Novedad en el Frente.
Yo creo que Sin Novedad
en el Frente. Sin Novedad en el Frente, que ha arrasado en todo lo demás.
Claro, también Oscar, la mejor película por Alemania. Tenemos películas de Bélgica, Polonia e Irlanda. Vamos a ver quién se lleva el Oscar.
Estamos con las presentaciones ahora de las películas. Argentina 1985.
Directo para Santiago Mitre.
Desde luego esta película Argentina 1985, lo que cuenta, la bestialidad que cuenta, pero lo bien que lo cuenta.
Está muy bien. Todas están muy bien, ¿eh? Todas estas pelis son magníficas. La selección aquí que han hecho a mí me gusta mucho, son muy distintas y me ha gustado un montón.
Os recuerdo que los países son Alemania, Argentina, Bélgica, Polonia, Irlanda y...
Edward Berger, All Quiet on the Western Front.
La alemana. Claro,
la alemana, si es que...
Sin Novedad en el Frente, ¿no?
Claro.
Estaba cantado, ¿no, Juan? Te veo así.
Sí, estaba cantado. De hecho, Darín decía a la entrada en la alfombra, decía, no, venimos muy tranquilos, ni hemos hablado de quién va a salir si nos dan el premio, porque no nos van a dar el premio. Premio no nos lo van a dar,
porque...
decía Darín. Y desde luego era la gran favorita. La gran favorita era Sin Novedad en el Frente para llevarse este Oscar a la mejor película internacional.
Porque al no tener seguramente el Oscar a la mejor película, era una manera de darle un premio Sin Novedad en el Frente.
Espérate, que en los BAFTA ganó los dos, ¿eh? O sea, ojo a ese tema. Que...
Pues, puede ser la película no escondida, pero fijaros que aquí, estos dos últimos días, me decían desde Los Ángeles, un número dos muy, muy fuerte ahora mismo es Top Gun. Top Gun ahora mismo está en las quinielas, esto hace 24 Joder. Horas, como el número 2, a really good number 2, decían, un verdadero número 2, con muchos votos. No sé, a lo mejor me estaban contando una milonga, pero bueno.
Por cierto, es de Netflix, que todavía no ha ganado un Oscar a la mejor película.
A ver, le estaban contando una milonga a Fierro, porque si le estaban contando una milonga me tienes que decir quién lo ha hecho, ¿eh? Aquí la familia cuida a la familia, ¿eh? Cuidado con esto.
Bueno, y de todas maneras es que, bueno, por ejemplo, que le den dos Oscar a la misma película es muy difícil. Es decir, que si Novedad del Frente gane a la mejor película internacional y que gane a la mejor película, eso sería difícil. Casi un milagro. O sea, que de yo hecho, creo que ya descartamos, Unidos. Yo creo que descartamos ya si Novedad en el Frente como Oscar a la mejor película.
La tacho. Bajo tu responsabilidad.
Yo bajo responsabilidad creo que la descartamos, ¿eh?
Bueno, es que sería además un exitazo, sí, para la película, imaginaros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es lo más lógico que pase eso, pero claro, nunca se sabe.
Bueno,
porque
hay que mantener la esperanza de que puedan pasar cosas extraordinarias.
Y ahora yo voy a hacer un comentario que probablemente os va a poner a todos muy enfadados. A mí me parece muy aburrida sin Novedad en el Frente.
Se dilata mucho, es como salvar la primera.
Se dilata mucho, es decir, es un coñazo importante la película.
Mira, el problema que tiene es que todos recordamos las primeras escenas de Salvar a Soldado Ryan. Sí, justo, porque nunca se había retratado la guerra así. Pero imagínate casi dos horas y pico con esas primeras escenas.
¿De quién es Salvar a Soldado Ryan, por cierto? O sea,
de un tal Spielberg.
Ya estamos con... Ya le dieron el Oscar.
Vamos, es que...
Y no le dieron el Oscar a Salvar al...
No, sí, pero le dieron el Oscar al mejor director.
Al mejor director
le dieron.
Me estoy preguntando por qué.
Claro. Es una de las grandes fiascos de la Academia, por ejemplo, el de Salvar al Soldado de Ryan, que se lo dieron a Shakespeare in Love. O sea, todavía se estarán repitiendo.
¿Os parece que cumplamos un compromiso con los oyentes?
Sí.
Venga, vamos a conocer cuáles son las nominadas a Mejor Canción Original. Pedro, tú tienes ahí la lista, ¿verdad?
Buenas noches, otra vez. Aquí está la lista de las nominadas. Algunas ya la hemos escuchado esta noche por aquí en el programa, porque ya han sonado en el escenario. Una de ellas, la canción Aplaus de Sofía Carlson de la película Teddy Like the Woman.
Néstor, ¿esta canción está nominada para qué película?
Para la película...
Acaba de decir Pedro, tenemos que estar atentos.
Telling Like a Woman.
Telling Like a Woman, efectivamente, es la única nominación que tiene esta película.
¿Y qué tal la
suele
película?
Suele pasar, se cuela siempre una película en canción, es la pequeña categoría que para viciosos auténticos de verse todas las de los Oscars siempre hay alguna que solo está ahí.
¿Alguien ha visto esta película?
Obliga a verla.
¿Nadie ha visto esta película? No. Jerónimo, ¿tú tampoco?
Pues es que no me acuerdo. Like a Woman. Yo creo que no se ha estrenado.
Es que creo que no se ha estrenado.
Siguiente canción, Pedro.
Pues una que ya tiene experiencia en esto de los Oscars, que es Lady Gaga, que se presenta en esta ocasión con Hold My Hand de la película Top Gun Maverick.
¡Mozarrón! Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be... Esa película de Top Gun, algo interesante de la preproducción de esta peli es que se empezó a trabajar en ella en el año 2010. Desafortunadamente en 2012, Tony Scott, el director de la original Top Gun, y hermano de Ridley Scott, se quitó la vida y el proyecto de Maverick quedó paralizado. Sin embargo, aunque a un ritmo más calmado, se siguió trabajando en ella. Siguiente canción nominada, Pedro.
Pues vamos a por la que puede ser la que compita con esta mujer, con Lady Gaga, por el Oscar esta noche. Es de la película Black Panther, Wakanda Forever. Ella es Rihanna, Lift Me Up.
Tampoco anda cortita de voz esta, ¿eh? Estuvo en la Super Bowl, ojo, luciendo un estado maravilloso de maternidad. Atención que todo esto al público norteamericano le hace excitarse de manera, ¿verdad?, húmeda. Maravillosa Más nominadas canciones originales.
Excitación húmeda aparte, entre Lady Gaga y Rihanna, se ha colado por ahí una que ya hemos escuchado esta noche y que también está, yo creo, con todas las papeletas. Es el famoso Natu Natu de la película RRR.
Ahí vamos, sí, vamos, sí. ¡Abro! Ha sido precisamente una de las canciones elegidas también para representarlas encima del escenario. Más canciones originales.
Pues una que también hemos visto ya, que es la que ha interpretado, entre otros, David Byrne junto a Mitski Son Lux, es This Is Alive, de la película Todo a la Vez en Todas Partes. This is
Esto arruina cualquier cumpleaños.
Sí, yo cuando he visto a David Byrne en el escenario, he dicho, está por un lado la nominada Lady Gaga y está David Byrne, que está Gaga, pero Gaga perdido, vamos.
Son las nominadas a la mejor canción original. 95 edición de los Oscars. Estamos en directo desde Los Ángeles, desde Washington, desde Madrid, desde Málaga. Juan Fierro, ¿qué está pasando en el Teatro Dolby en Los Ángeles?
Pues no he escuchado mal, vamos con el Oscar al mejor corto animado. Ha salido un ratito Jimmy Kimmel para decir que llevamos 2 horas de ceremonia, ya echan en falta la bofetada, ¿no? Pues, les he dejado algo de comer debajo del asiento, debajo de la butaca, para que no se me vayan durmiendo. O sea, hasta esos niveles llevamos. Y creo que vamos con el mejor corto, pero no sé si es el animado.
Yo creo que es de acción real.
Sí. No, es mejor corto documental.
Documental, sí, documental.
Efectivamente. Sí, es que han anunciado los dos. ¿Quién me lo ha dicho que iban con los dos y no sabía cuál?
Van por grupos, ahora irán todos los cortos. Eso es. Que aquí ya tenemos menos que comentar, a no ser que sea alguien conocido. Sí.
¿Eso se puede calificar como un premio menor dentro de la gala?
Sí.
Sí, sí. Interés mediático, desde luego, sí.
Claro, lo que pasa es que a veces han llevado algún corto.
Como distribuidor de cortos, disculpadme que os diga que no puedo considerarlo un premio menor.
Pues defiéndete, no te dejes a mí la...
Viva los cortometrajes.
Mira, y mientras hablamos ya lo han dado, o sea, ha ido rápido. Sí. El hombre que susurraba a los elefantes ha sido
que está en Netflix, por cierto.
El Oscar al mejor corto de
Netflix. Otra cosa de Netflix. Sí, sí, sí. Y además también India, si no me equivoco, por esa zona. Con lo cual estamos ahí...
India, Pakistán.
Estamos ampliando ya la cuota étnica. Vale, debe estar en... No, pero es lo que dices tú de los cortos. A veces han llevado cortos y de animación, no te digo. Gente valiosísima que luego han sido directores de largometrajes muy buenos.
Tengo que reconoceros que la figura del elefante... He visto en redes sociales vídeos de un señor tocando el piano una pieza clásica y el elefante llorando, al menos soltando lágrimas, lo que yo interpreto por llorar. Y son imágenes muy tiernas, ¿verdad?
Muy tiernas. Sí, es un documental muy, muy, muy tierno. O sea, dura 40 minutos, es un mediometraje. Aquí no se hace distinción a los mediometrajes en los Oscar, entonces están nominados muchas veces mediometrajes también con cortometrajes, que para quien no lo sepa, un mediometraje es más de 30 minutos, de 30 a 60 minutos. Entonces este mediometraje dura 40 y es una historia pues de una familia que se dedica a cuidar de elefantes, bebés. Ajá. Para sacarlos adelante. Exacto. Y es una historia muy bonita.
Ya si un elefante es tierno, imaginaros la cría de un elefante, claro, para llevarla a casa, claramente, ¿no?
Por cierto, hay que hacer una referencia a Baby Yoda, porque está presentando los premios Pedro Pascal, que es de Mandalorian. O sea, no nos olvidemos aquí de estas cosas importantes.
Fierro, ¿qué pasa en Los Ángeles?
Seguimos con la próxima, que imagino que será el Oscar al mejor corto animado. Sí.
Aquí hay una preciosidad que yo sí que he visto, que me encantaría que ganara.
¿Qué es?
The Boy, the Mole, the Box and the Horse.
Es decir, el niño, el topo, el zorro y el caballo.
Es una preciosidad.
Que además es la favorita.
Me han dicho que hay mucha gente española trabajando en ese corto. No sé,
bueno,
si tenéis información.
Hay mucha gente española trabajando en ese y en todos los cortos nominados, porque hay un montón de profesionales de animación. Lo digo porque soy profesor de Historia del Cine y Animación y veo los créditos y digo, mira, Zutanito, Menganito, un montón. Afortunadamente la animación española está creciendo. Y afortunadamente ya hay aquí producción suficiente como para que también haya trabajo aquí.
Nuestra apuesta es The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Fierro, tú tienes la última palabra.
Pues están todavía con la presentación. A mí me gustó mucho la del... Vamos primero con el premio.
And the Oscar goes to The Boy, The Mole...
¡Toma! ¡Toma! Estas alegrías me gustan.
Lo dicho. Es que a mí me había gustado la del avestruz.
Es que no la he visto.
A mí me encanta, o sea, que... la del avestruz, me encanta.
¿Ves? Sí. A mí me
¿cómo se titula? A Dos Tritch Told Me...
Told Me The Wall sí, is Fake and I Think I Believe It.
Intentaré verla. Pero es que yo de Boy esta la he podido sacar en la radio, o sea, y comentar un cortometraje en la radio que no es muy habitual, porque es tan buena la animación, me ha gustado tanto que...
¿Estos cortos
es muy bonito,
¿dónde se pueden ver estos cortos de animación aquí en España, Jorge?
Festivales.
En festivales.
Bueno, ¿no? The Boy, este que ha ganado, está, por cierto, en Prime Video. O sea, que se puede ver, si no me equivoco, está en Prime o en Apple TV. A lo mejor está en Apple TV. Es Apple TV, ¿no?
Sí, creo que era Apple TV.
O sea, este se puede ver, es una preciosidad. Y es verdad que los otros deberían tener también su público, y ahora con las plataformas no es tan difícil que los pudieran hacer accesibles a todo el mundo, porque son cortos originalísimos. Son
auténticas obras de arte.
Sí, 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 sí. Netflix tiene también algunos bastante buenos, o sea que es bueno que esto se vaya creciendo, porque es que luego de ahí surgen directores, o surgen incluso estudios de animación que acaban haciendo largometrajes también y acaban teniendo mucha oportunidad. Pero vamos, respecto a los profesionales españoles, es lo que os decía, que afortunadamente cada vez hace falta, hay muchos por ahí fuera, pero cada vez hay también más producción en España y se están, ahora estamos teniendo, por ejemplo, un éxito enorme con Momias, que es una producción que ha cogido la Warner, totalmente española, y está haciendo un taquillón impresionante en todo el mundo, o sea que, y ahí ha dado juego, pues 120, 130 animadores y técnicos de animación españoles, o sea que... Ahí hay buenas noticias para este sector del cine español.
¿Da trabajo los cortos? ¿La animación en España da trabajo? ¿Hay gente que puede vivir de esto?
Sí, sí, pero falta...
Emigran muchos, ¿no?
Sí, sí, pero falta consolidar las industrias. O sea, quiero decir que, por ejemplo, todo el equipo de Tadeo Jones, del que se ha desgajado, el que ha hecho Momias, pues cada vez que acababan una película tenían que echar a la gente y luego esperar a que haya financiación para la siguiente. Ahí nos falta un poco de generosidad para encontrar presupuestos que mantengan una empresa totalmente.
Tú has dicho la clave, claro. Industria. Es que España no tiene industria.
Claro.
Aquí son producciones, son como Quijotes y bueno...
No, pero
ahora mal del cine español.
Empieza a haber ya cierto cuerpo, ¿eh? O sea, y no olvidemos que en España está también Skydance, aquí en Madrid, que es donde está... algunos de los mejores animadores que se han ido de Pixar, Brad Bird, entre otros, John Lasseter, es el gran jefe de la animación.
Uy, que va a cantar Lady Gaga.
Venga, señores,
no me digas más.
Fierro, me quedo contigo. Ojo, son 57 y 30 segundos, estamos a 2:30 para el boletín, vamos a aprovecharlo, escuchamos.
Está hablando Lady Gaga, todavía no han pasado a cantar, que se ha cambiado, se ha puesto una camiseta y unas bermudas y está sentada en una prácticamente en la oscuridad, en un asiento, y va a empezar la canción ahora mismo.
Es una performance así como muy sencilla, ¿no? En directo, Lady Gaga.
Everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close. Wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride. So cry tonight.
but don't you let go of my hand. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand. Hold my hand, hold my.
La voz en directo de Lady Gaga, un privilegio que nos ofrece la 95 edición de los Oscars. Vamos a las noticias, boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, te estamos contando en directo. Y lo haremos hasta finalizar la gala, esta edición que nos trae, repito, privilegios como esta voz en directo. Noticias, venga, y luego volvemos.